Este programa llega hasta usted gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama, año 2025.
Estimados y estimadas oyentes, buenas tardes. Como otra vez más, aquí estamos como todos los martes en Diálogo Ciudadano y también con este inserto de este proyecto Adultos Mayores con Mejor Calidad de Vida, que está, tal cual como lo decía nuestra partida, financiado por el Fondo de Fomentos de los Medios de Comunicación Social de la CGGOV, de la Secretaría General de Gobierno. Así es que esta entrevista es muy especial. Nosotros vamos a hoy día a entrevistar a la señora Adelaida del Carpio, quien nos hablará un poco desde otra mirada, desde la mirada de las personas mayores, pero desde la migración. Y desde ese punto de vista, digamos, vale recordar que el envejecimiento de la población en nuestro país especialmente se ha transformado en una revolución, digamos, que tiene que ver con la transformación de las estructuras sociales de todo el mundo. La esperanza de vida al nacer actualmente supera 75 años en la mitad de los países del mundo, 25 años más que en los años 50, por ejemplo. Y para el 2023 se prevé que el número de personas mayores supere a los jóvenes en el mundo. De hecho, en las estadísticas nacionales ya ha superado la cantidad de personas que son menores de 15, está superada por las personas que son mayores de 60. Entonces, en nuestro país se está dando de manera a pasos agigantados, digamos, esta transformación que en Europa se ha convertido en una problemática social, entre comillas, porque se están quedando sin jóvenes, sin fuerza de trabajo joven, y la mayoría de su población es una población envejecida. Solo que en nuestro caso, como país, en Latinoamérica, digamos, tenemos un nivel de envejecimiento muy rápido, muy acelerado. Y por otro lado, no tenemos la base social y económica de Europa. Entonces, tenemos una situación que es bastante compleja. Pero además de esto, queremos ver esta arista dentro de toda esta población mayor existente, la característica de la migración también. Y entonces, desde ese punto de vista, Adelaida, ¿cuánto tiempo lleva usted acá en Chile?
Tengo 31 años y medio, voy a cumplir en enero 32 años y doy gracias en cierta manera, 18 años agradezco al gobierno que me dio la nacionalidad sin saber que parecía que alguien estaba atrás mío. Hago muchas obras sociales, pues antes le dije, soy dirigente pero de terreno.
Sí.
Doy clases de motivación emocional en las tomas y a todo el que necesite le ayudo. Tengo la suerte de que soy muy conocida, de que se me abren las puertas y puedo ayudar. Y como dice usted, más aún con mucha pena al adulto, a la persona mayor, o sí, adulto mayor, que me confundo del excepto, pero igual. Sí. Eso, y hay una necesidad muy urgente. Es, al adulto mayor, como antes se lo dije, el primer año de gobierno del presidente Boris, le pedí públicamente, así en una entrevista que me hicieron, hace mucho se necesita asilos para el adulto mayor. Se necesita porque hay muchos que están en la calle, duermen en la calle, muchas necesidades, y lo más triste que es, son dejados por sus hijos.
Sí, sí. Ese es un tema que estábamos conversando recién, previamente, y que es muy interesante. ¿Cuál es su país de origen, Adelaida?
En este momento es el Perú.
¿Usted es peruana originalmente?
Se podría decir que sí.
En origen.
Sí,
¿dónde nació?
¿En qué parte? En realidad a mí cuando me casé me investigaron, porque yo nací en Uruguay, soy de padre de Valencia y madre peruana, pero cuando se separaron me llevaron al Perú.
Básicamente su niñez, su juventud.
Todo la pasó en el Perú. Hasta los 36 años.
Ya.
Vine como peruana y
correcto.
Con todo peruana.
Correcto. Justamente de lo que acababa de hablar, que a mí me parece un tema bastante interesante. ¿Por qué? Y yo trabajo en una unidad del hospital, digamos, que trabaja justamente especialmente con las personas mayores en materia de demencia. Y entonces una de las cosas que nosotros evitamos, yo como trabajador social especialmente, es la institucionalización, porque no es la mejor forma de tratar a nuestros adultos mayores, ¿no es cierto? Y ahí está el punto. Usted me decía, mire, la diferencia es que aquí en Chile se necesita más presencia de hogares, porque en el fondo hay menos, no hay una cultura de cuidado de los adultos en casa, con los hijos o con las nuevas generaciones. ¿Cómo es su vivencia? ¿Cómo es su mirada desde ese punto de vista?
Mire, según mi mirada mía, es que yo con mucho respeto lo digo, cada país tiene su cultura, ¿verdad? Y quizás a veces de forma traumática se podría decir, por los años que tengo entendido, de los años 73, el ser humano o el chileno ha tenido ese trauma de otra vivencia acá, cambió rotundamente. Y lamentablemente al cambiar, cambió también un poco el desamor a sus padres, al sacrificio que ellos hicieron para que ellos tuvieran, por decirlo así, un pan que comer o ser profesionales, todo eso, en la cual se olvidaron, siempre digo, la parte principal, son los principios. Cuando no hay principios, entonces obviamente no ven el sacrificio que hicieron sus padres. Lo digo con mucha responsabilidad, conozco muchas personas adultas que son botadas por sus hijos y es triste. Ahora, repito, muchas saben que yo ayudo, me han llamado para ayudar a esos adultos mayores, en la cual tuve la oportunidad de llamar a la persona que correspondía y no fue escuchada tampoco. Hasta el día de hoy pasaron años, les dije que me informaran, ¿no? Pero nada. Nada de nada. Por eso que repito, reclamé que hicieran más hogares y tengan esos adultos mayores. Más aún, como usted lo dijo, y eso es bien cierto, que en el 2030, 2040, quizás Chile sea uno de los países sudamericanos con una longevidad terrible. No hay juventud, menos niños.
Correcto.
Menos.
Ahora, cuando uno aplica el dicho de sabiduría popular que dice haz a otros lo que quieres que contigo hagan, ¿no es cierto? Uno debería ser capaz de entender la mirada de lo que significa cuidar a nuestros padres, ¿no es cierto? Cuidar a nuestros a quienes nos precedieron, y sobre todo porque hay otras culturas como cultura japonesa, cultura china, por ejemplo, en donde el adulto es considerado como fuente de sabiduría, ¿ya? ¿No es cierto? No es solo que solo sea un deber de hijo cuidar a los padres, que está establecido por ley, entre otras cosas aquí en Chile está establecido por ley, pero sin embargo la cultura ha hecho que nosotros vivamos desde la cultura de lo desechable, ¿no es cierto? De esto de se echó a perder y entonces lo desechamos,
¿sí? O sea, no me sirve.
Lo desechamos, ¿no? Desde un punto de vista muy utilitario y muy individualista. Y entonces creo que eso nos ha ido pasando la cuenta. ¿Cuál es su experiencia en los otros países, digamos, de vecinos, digamos?
Mire,
¿cuál es la mirada que usted tiene?
Tengo la suerte de conocer casi medio mundo, pero hablemos de Sudamérica, ¿no? Sudamérica, en cierta manera, las culturas son casi parecidas, pero en relación a la crianza y a su cultura, quieren mucho a sus padres, mucho al adulto mayor, como dice usted, se podría decir que son los patriarcas, y las matriarcas, sea hombre o mujer, no hacen que se vayan a un asilo, ni a un hogar, ni nada por el estilo. Ellos los tienen hasta que den su último suspiro, así. Son muy querendones, valoran mucho lo que sus padres han hecho, lo que acá en este aspecto es todo lo contrario. Es todo lo contrario, pero fíjese, lo que ustedes en este momento quieren hacer ese proyecto, porque siempre se dice nunca es tarde, y lo importante es que acá, más que nada, es educar, dentro del proyecto se busque una educación más que a los padres, porque ya muchos tienen sufren de Alzheimer, demencia senil, todo eso es a los hijos. A los hijos un lavado de, como se dice, de cabeza, y también tener más doctores geriátricos, porque no hay mucho en Chile. Yo me acuerdo, hace mucho tiempo había uno en todo Chile, ahora parece que hay dos o tres.
Sí, hay un poco más, pero claro, de todas maneras son escasos.
Es demasiado escaso.
De hecho, en nuestra región no tenemos así.
Por eso le estoy diciendo.
Médicos geriatras. La mayoría de la gente tiene que viajar a La Serena a buscar
médicos geriatras. Sí, eso. Entonces, también se necesita preparar al adulto su vejez. Su vejez. Pero como antes también dije, dentro de lo, por decirlo malo, también tiene lo bueno, que dentro de todo Sudamérica, Chile, por ejemplo, les da trabajo al adulto mayor, cosa que en otros países no es así. Acá yo veo personas que tienen 80 años, 85 años y están trabajando, ya sea que da la municipalidad para que rieguen, más que nada es una manera de que se distraigan, porque también el adulto mayor necesita eso, se enferma cuando no hace nada, más aún cuando se tiene la pensión que se tiene, y algunos no lo tienen, entonces les sirve de algo. Cosa que en otros países cumplan los 60 años y también se sienten inservibles, porque también nadie los contrata, no hay, por eso que digo, bueno, pero que necesita urgentemente.
Chile, bueno, hay varias miradas ahí, porque en el fondo, de todas maneras, nosotros deberíamos generar, y eso es un desafío, generar buenas soportes económicos para nuestros adultos. Cuando uno jubila, la palabra jubilación significa júbilo, significa alegría. Y debería ser una alegría llegar a esa edad y poder irse para la casa, hacer otras cosas, no a estar desocupado, sino...
No necesariamente tener que trabajar para seguir subsistiendo.
Exactamente, ese es el punto. Es decir, nuestras personas mayores deberían tener una pensión suficiente que les permitiese disfrutar de esta última etapa de su vida, ¿no? Y disfrutar haciendo otras cosas. Quizás, por ejemplo, yo quisiera, me quedan 5 años todavía ya para jubilar. Y entonces yo quisiera dedicarme a hacer otras cosas, no sé, a hacer proyectos electrónicos en mi casa, a inventar cuestiones, y para eso lo que necesito es saber que a fin de mes puedo llegar y puedo pagar mis cuentas y pagar mi luz y pagar mi agua y poder alimentarme. Eso es como lo básico, lo mínimo, ¿no? De lo contrario, se vive la vejez como una forma mayor de marginalidad y marginación, ¿no es cierto? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, más que el tema de, si bien es cierto, es importante esto de otorgar espacios laborales, si es que la persona quiere trabajar y seguir desempeñando, fantástico. Y si está con las habilidades de la vida diaria intactas, perfecto. De hecho, el 80% de nuestros adultos, de las personas mayores, tienen todavía intacto su salud, muchos muy muy fortalecidos. Entonces, también allí hay un espacio para poder seguir aportando a la sociedad, pero que no lo hagan solo por la necesidad económica, porque eso es muy triste, eso es muy complejo. Entonces, desde su punto de vista, la toma de decisión, porque usted se vino relativamente joven a Chile.
Sí, a los 38 años.
¿Qué es lo que la motivó para migrar?
No, es que, bueno, en el caso mío fue un motivo personal. Sí. No por necesidad ni nada por el estilo, sino porque me divorcié.
Ya. Ya. Quiso buscar y abrir otra forma de
yo
vida.
Yo soy una persona muy creyente. En realidad, en la época que yo vine, el Perú estaba en problemas con el Ecuador.
Ya.
Yo vine más que nada no a quedarme acá, sino tengo mi familia que está en Estados Unidos y Europa. Entonces yo pedí ir a los Estados Unidos. Entonces me dijeron, tienes que salir sí o sí. Entonces no te puedes ir al Ecuador porque hay problemas. Había como sí. que se iba a empezar una guerra, no sé qué onda. Entonces tienes que irte a Chile. Así. Y como dicen, comí el chañargo.
Y finalmente se quedó en Copiapó.
Oiga, que es cierto, es cierto. Es agarré cierto.
Y comí a chañar.
Sí, le dije, ay, qué rico, ¿qué es esto? Pregunté. Y me quedé. Y lamentablemente, porque aparte de eso, cuando llegué a Copiapó, a la semana me roban.
Ya.
Me quitaron todo, me dejaron con una mano atrás, una adelante, fui a parar al hogar de Cristo.
Wow.
Pero al llegar ahí tuve la oportunidad de conseguir trabajo y hasta que mis hermanos me pidieran legalmente de los Estados Unidos. Pero conocí a un chileno, me enamoré y me casé. Así que cuando me llamaron, ya estaba casada.
Usted dijo, ya es tarde.
Y sabe que tuve la oportunidad de irme hasta Suecia. Yeah. Y todo eso, pero fue otra cosa, es que fui misionera 19 años en la cárcel.
Yeah.
Por eso le digo, he hecho muchos servicios sociales, bastante, y sigo haciéndolos.
Su compromiso la obligó
hizo
a quedarse.
Hizo que, fíjese, no tanto, soy bien honesta y eso lo sabe mi esposo, no tanto me quedé por el esposo, sino por...
Por los, compromisos
ayuda
personales de ayuda que usted tenía.
Claro, con la ayuda y como se me presentaban las cosas que podía ayudar, entonces dije, no, mi labor está acá y me quedé acá.
Sí, en su entorno, en la gente que usted conoce, ¿existe disposición a quedarse para generar más redes de apoyo hacia los adultos mayores? ¿Usted siente que hay posibilidades de fortalecer las redes de apoyo que existen?
Mire, soy una persona, como le dije, creyente, y cada vez que he tratado de hacer algún proyecto, lo he realizado y se me ha dado las oportunidades.
Yeah.
Sí, se me ha dado las oportunidades porque una de que ven que el apoyo que yo pido o el proyecto que hago son personas que necesitan realmente, porque yo verifico eso, ¿me entiende?
Ya, correcto.
Por eso le decían antes, soy una dirigente, pero de terreno, que voy a las tomas, camino, busco si realmente. Entonces, sí he tenido, no como debería de ser, pero al menos.
Si usted pudiera hacer una reflexión para quedarnos un poco con eso, ¿qué es lo que podría usted decir respecto del envejecimiento, por un lado, y por otro lado, cómo tener mejor calidad de vida dentro de ese envejecer?
Mire, antes lo dije, la mejor manera para tener un buen envejecimiento, soy una mujer de 72 años para 73, en la cual siempre trato de experimentar en mí misma y lo implemento. Es que el adulto debería, sí, como antes le dije, tener un espacio donde se le vaya ya enseñando cuáles son el porcentaje de su capacidad para poder tener un estilo de vida más tranquilo. Una, que también ahí entra el gobierno, en que las pensiones no deben ser tan bajas, en la cual, como usted lo dijo bien claro, jubilar viene el jubileo de disfrutar de tantos años de trabajar, pero en la cual lamentablemente no hay. Entonces, bueno, si no se puede, entonces que se genere, que se genere espacios donde el adulto mayor no sea tan precaria su vida,
correcto,
y tenga las facilidades también sobre, por ejemplo, he visto muchos abuelos que van a los hospitales de emergencia, se van a las 8 de la mañana y lo están atendiendo a las 12 de la noche. Entonces, tener a un adulto mayor que ni siquiera le dan un vaso de agua, ni se preocupa si ese adulto mayor que está esperando a que lo atiendan comió o algo, eso es algo inhumano, encuentro yo. Entonces ahí también todo es un conjunto, en realidad es un conjunto, que si nosotros buscamos un proyecto, acá entra Sanama también, que por algo está, que se preocupa por el adulto mayor. Bueno, ¿cuál es el propósito de Sename hacia el adulto mayor? ¿Me entiende? Y si no es atendido como corresponde al hospital, bueno, ahí buscar la manera cómo. Y en los hogares también tratar de que ellos busquen hogares como corresponde para el adulto que está en la calle. Y a la vez esos hogares que sean también con personas adecuadas, que sean tratadas como corresponde, no como unos animalitos, no como un ser humano.
Mayor supervisión a los hogares informales.
En todos.
Porque hay muchos hogares informales, digamos.
Exacto, sí. Mucha supervisión.
¿Cuál es la aspiración? Si usted le dijeran ahora... te tenemos todo lo necesario para que te vuelvas a Perú.
No. ¿Sabe por qué? Ya lo he hecho.
Sí, ya.
No solo a Perú, ni a cualquier otro. ¿Sabe que por eso a mí me repito el chañar? Yo salgo, vacaciones, me voy. Sí. Cada vez que me voy a Perú, a otro país, sí. ¿Sabe usted que me enfermo?
Echa de menos
enfermo
este desierto de
todo me enfermo, como dice mi esposo, porque él es santiaguino, sí. Dice Copiapó para mí es el Edén. Es el Edén, así, tranquilidad, paz, sí. Todo eso. Y ya una, como me dicen los doctores allá que me han llevado de emergencia, sí. No, tú ya no eres de acá, date para allá, Román, no vengas más acá. Hasta mis amistades me dicen, ¿para qué viajas si la pasas mal?
Claro.
Así.
Y uno se va acostumbrando a los lugares y
sí.
se vincula.
¿Cuál es mi sueño? Siempre digo, me gustaría, digo, sacarme el quino. ¿Por qué? Yo le ofrecería una cantidad con la condición de esos que cuidan a los abuelos, yo supervisarle y decirle, esta es la labor que tú tienes que tratar a los abuelos, porque gracias a los abuelos tú tienes un trabajo, y como tal, si ellos no existieran no tuvieras el trabajo, y esto da vuelta, porque mañana más tarde tú vas a estar igual. Trátalos con amor y con cariño. Así, conversa con ellos, cada uno de ellos velo como tu papá y tu mamá. Si tú los quieres, vas a tratarlos bien. Así, eso me gustaría, ¿sabe? Ese es mi sueño, sí. Siempre digo, me gustaría, y decirles, les voy a dar, no sé, 50 millones, pero con una condición, estoy un mes y les doy lo que pienso hacer ahora, ese proyecto de la la asistencia y el cuidado del adulto mayor.
Sí.
Por un lado se me está dando, pero me gustaría más implementarlo ahí, en el esto, más supervisión.
Sí. Afortunadamente hay buenas noticias respecto de eso, porque efectivamente hay una oficina y un proyecto de trabajo en donde hay varios profesionales implicados, digamos, kinesiólogos, enfermeras, que están en el tema de los cuidados. Afortunadamente en este país, este año, en el 2025, se aprobó el Plan Nacional de Cuidados, que se va a reformular para el próximo año y que va a continuar acentuando todos los recursos que deberían ir a programas de apoyo al adulto mayor.
A los hogares,
sino al adulto mayor, digamos, para la idea es quienes, porque hoy día, por ejemplo, hay una gran cantidad de personas que están cuidando, y especialmente mujeres. Hay un 80% de las cuidadoras de personas, por ejemplo, con Alzheimer o demencia, ya, que son mujeres. Y hasta ahora no ha habido, por ejemplo, programas de apoyo económico para los temas de pañales y ese tipo de cosas. Afortunadamente están empezando a llegar los recursos y empezando a acentuarse estos programas. Pero más adelante yo espero que este país tome conciencia de esto que hemos conversado, ¿no? Del proceso de envejecer que está ocurriendo en nuestro país, y podamos tomar cartas en el asunto para cada vez hacer mayor cantidad de programas de apoyo a las personas mayores, especialmente aquellos que tienen mayor necesidad, que están en mayor marginalidad, en el fondo apuntar a eso, a ese segmento.
Perdón, que le corte un poquito. Sí. Mire, creo yo que, si bien es cierto, es ir a las tomas o a los sitios de bajos recursos y hacer una inspección. ¿Cuántos adultos mayores hay y cuál es su necesidad? Mm. Así. Basado en eso, uno va a saber, qué cantidad de adulto mayor necesita o no.
Así. Sí, sí.
Eso. Y, repito, tener un poquito más de, no sé, supervisión o qué, en los hospitales, hacia esos abuelitos que, sino como no tienen plata, entonces tiene esto y pra, le cortan las piernas, pa, ya, se lo lleva. Es una pena, de verdad, porque como no tiene quien hable, quien reclame, porque a mí me pasó una vez, fui, llevé, ya, llévelo. Le digo, tengo que llevarlo en la ambulancia. No, porque él puede pararse. Sí, pero con las justas. No. ¿Sabe qué? Le dije, mire, doctor, ahorita traigo a carabinero y pongo la denuncia. Como le pase algo, usted va a ser el culpable.
Sí.
No, pero no sea tan... No, no soy exagerada. Sí. Usted estudió para doctor, para curar, o para simplemente decir, ya, chao, acá está este. No, no.
Ahí es importante.
Y cuando le dije que iba a hacer la denuncia, traje al carabinero, bueno, ya, para que no hable mucho, y ya que se le lleve la ambulancia. Sí. O sea que tengo que hablar de esa manera, en cierta manera, amenazar, porque yo sé mis normas y sé mis leyes, pero el quien no lo sabe.
Sí, ahí lo importante, y esto también va para todos quienes nos escuchan, digamos, es utilizar los espacios de las oficinas de las OIRS. Es importante utilizar esto de los reclamos como en el fondo una posibilidad de mejora de los servicios, porque mientras no existen los reclamos formales, los reclamos de palabra quedan en la nada, es decir, las palabras se los lleva el viento, y todo lo que yo hable con una enfermera, con un doctor, con alguien que está a cargo de eso, si no lo escribo, si no lo pongo por escrito, quedó en nada. Entonces es importante siempre respaldarse con reclamos escritos.
Sí.
¿Por qué es importante? Porque efectivamente se pueden hacer mejoras en los servicios en la medida en que tenemos estas bases. Y le hablo con conocimiento de causa, porque yo fui director de un CEFAM. Entonces, la única forma en que uno puede llegar a un funcionario es con reclamos escritos.
Sí.
¿Por qué? Porque si no, el funcionario lo acusa a uno como directivo de persecución laboral y
claro,
se inicia el sumario, etc.
Es bien cierto, pero tiene, como le digo, lamentablemente, cuando uno, no es que se queje, sino es un reclamo que corresponde.
Pero por supuesto, por supuesto.
Pero, ahí viene el pero. Cuando uno reclama como corresponde, por conducto regular, como dice usted, escrito todo, le toman, digo yo, una manera de decirlo, foto. Ah, esta señora es la que siempre se queja, siempre, y por una vez, y por con justa razón. Ah, esta señora, ya, no hay hora, no hay esto, como que la marcan.
Bueno, esperemos que lamentablemente eso se vaya eliminando.
Entonces,
de los
¿qué
sistemas,
pasa? ¿No? ¿Qué pasa? Cuando yo he escuchado a personas y digo, pero señora, reclame usted si está en su derecho. No, me dice. ¿Para qué? A uno la marcan y después no la atiende. Entonces, eso hace que la persona, tanto en el CEFA como en el hospital,
no, sí, vale. El problema es que con eso seguimos haciendo círculos viciosos.
Exacto.
Se fija, círculos que no mejoran los servicios.
Exacto.
Y nosotros todos tenemos que empujar el carro hacia la mejora de los servicios.
Exacto. Sí. Exacto. Ahí poner que solamente en la primera el reclamo se haga al tiro la justicia.
Correcto.
Al tiro la justicia, entonces ya la otra persona, bueno, tiene que admitirlo, le guste. Yo siempre he dicho, con una, dos, tres veces que se haga, ya no se vuelve a hacer.
Exactamente.
Nada más.
Se marcan los precedentes.
Nada más, sí.
Queremos darle las mil gracias por su participación en esta entrevista, estimada Adelaida. Gracias por darnos de su tiempo y de su experiencia para poder compartir en este programa, que era un programa como un poco especial, porque el diálogo ciudadano normalmente toma otros temas además, pero hoy día nos hemos centrado en este proyecto que es Adultos Mayores con Mejor Calidad de Vida, que es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de los Medios de Comunicación Social 2025, que es de la Secretaría General de Gobierno. Es decir, estamos aprovechando estos espacios de financiamiento que nos ofrece el Estado para hacer justamente eco de este sentir ciudadano respecto del tema del adulto mayor, ya de las personas mayores, y cómo nosotros como sociedad en conjunto podemos mejorar la calidad de vida. No se trata de esperar que un gobierno dé fórmulas mágicas, se trata de que todos como sociedad tomemos la responsabilidad de generar comunidades cuidadoras de nuestros adultos mayores.
Exacto.
¿No es cierto? Exacto. Porque la responsabilidad es de nosotros. Son nuestros padres, son nuestros antecesores. Entonces nosotros no podemos delegar y decir, no, a mí no me toca.
No, preparar para cuando claro. A nosotros nos toque.
Exactamente, sí. Exactamente.
Muchas gracias por esta entrevista, la verdad. Y así como usted dice, cuando el anhelo también, que antes le dije que formar de una agrupación de adultos mayores extranjeros, ojalá lo logre hacer, y no solamente me puedan ustedes dar ese, cuando venga yo a pedir algo para ellos. Mire, yo en realidad siempre digo, para mí no existe el extranjero, para mí existe la persona.
Sí, por supuesto.
La persona, porque tanto dolor tiene el de Perú, Bolivia, todos son iguales.
Exactamente el mismo.
Todos, sí. Para mí siempre es la persona. Sí. Es la persona, porque yo digo extranjero, si comenzamos con extranjero, todos los grandes, sabios y todos son extranjeros.
O sea, en general.
Claro, son extranjeros, sí. Siempre sí. He dicho, esa es la persona a quien yo siempre trato con cariño y lo voy a seguir haciendo. Eso me nace, lo hice desde joven porque vi a mis padres y de igual manera. Y si yo aquí le digo, si necesitara algo, una ayuda, algo, ¿puedo venir y hablar con usted?
Por supuesto, los micrófonos de la radio siempre van a estar abiertos a nuestros auditores, así es que considérese invitada y bienvenida.
Gracias, yo la verdad que, mire, conozco, sé que este es una emisora, pero tenía otro concepto que a mí me habían dicho, entonces nunca. Ahora a mí me gustaría, para que mis abuelas que tienen sus radios ahí, los escuche a ustedes, todo eso por la música y todo, ¿cómo se puede localizar el esto? Porque yo busqué Nuevo Mundo, ¿cuál es?
Vamos a ir transformando la radio para que justamente tengamos esta mirada amplia. Aquí caben todos, aquí la idea es que quepa todo, porque esta es una radio que tiene una orientación comunitaria, una orientación que tiene que ver con el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Qué bueno.
Entonces, Radio Nuevo Mundo agradece a Adelaida del Carpio que haya podido estar con nosotros hoy día como parte de este proyecto Adultos Mayores con Mejor Calidad de Vida.
Muchas gracias
a ustedes.
Muchas gracias de conocerlo a usted y a la radio Nuevo Mundo.
Este programa llega hasta usted gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Atacama, año 2025.